El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Son las 17:07 y hasta ahora me toca retomar la posta informativa de Radio Universidad de Chile. Hemos estado todos bien comprometidos, tanto los que estamos delante como quienes están al otro lado del vidrio, en la producción, en el sonido. Toda la gente que trabaja en Radio Universidad de Chile, los administrativos, por supuesto, ¿qué seríamos de nosotros sin ellos? Todo el departamento de prensa queriendo informarles a ustedes de lo que está pasando. Y por supuesto, Radiópolis también se une a esa línea informativa desde el punto de la cultura y las artes y la producción cultural. Y vamos a estar conversando con dos varones que tienen un camino armado, discutiendo por supuesto y denunciando las inequidades que hoy día han llevado a la población a movilizarse, tanto desde la música como desde la literatura. En un ratito vamos a estar conversando con Nano Stern, que de hecho no vino a la radio porque está en una actividad en Ñuñoa, un acto cultural familiar con música en vivo ahí en la Plaza Guillermo Frank, en Sucre con Miguel Claro. Así que si usted anda por ahí, podría pasar para allá de vuelta, Alexis, ¿viste? Pero vamos a estar conversando con usted respecto a lo que ha estado pasando y también su mirada respecto a eso. Y después vamos a estar conversando con Jorge Baradit, destacadísimo autor chileno, quien lleva una serie de libros discutiendo el discurso oficial respecto a la historia y por supuesto ha estado súper, súper activo en redes y dando su opinión, y vamos a conversar también con él. Y para partir, una canción de Resistencia. Este es un disco que, si usted quiere caminar hacia la marcha, es uno bueno para andar trayendo. Es el disco de Resistance, The Muse, y esta es la canción que le da título a ese disco. Thank you.
su balancear. Alguien tiene que trabajar. Pobre las arañas que cada día pasan todas chuecas en un telar. Deje que te deje con seda fina, produciendo tela sin descansar. Alguien tiene que trabajar. Y los elefantes se balanceaban, disfrutando mucho su actividad. Y en su diversión no se percataban de los pobres bichos que trabajaban sin parar. Deje que te deje, que te deje, deje. Deje que te deje, que deje, deje sin parar. De las arañas amenazan con paro general, para que de una vez los elefantes sepan que no es gratis su balancear. Alguien tiene que trabajar. Pobre las arañas que cada día pasan todas chuecas en un telar. Deje que te teje con seda fina, produciendo tela sin descansar. Alguien tiene que trabajar. Los elefantes se balanceaban, disfrutando mucho su actividad. Y en su diversión no se percataban de los pobres bichos que trabajaban sin parar. Deje que te deje, que te deje. Deje que te deje, que te deje. Deje que te deje sin parar. Deje que te deje, que te deje. Deje que te deje, que te deje. Deje que te deje sin parar. Deje que te deje.
Son las 17:18 y escuchábamos recién a Nano Stern con Teje que te teje, que explica de alguna manera las maneras en que llegamos a esta situación de movilización cuando las arañas le dijeron a los elefantes, ya basta. Tenemos a Nano Stern al otro lado del teléfono. Nano, ¿cómo estás?
Muy bien, Antonella, un gusto saludarte a ti en estos días tan importantes para la historia de nuestro país, en este momento tan fuerte que estamos viviendo. Y a través de este saludo quiero también saludar a todos los trabajadores de la Radio Universidad de Chile y a todos los trabajadores de la radio en Chile, que ha sido un medio de comunicación absolutamente fundamental en este proceso que estamos viviendo, en llamar a la gente a la sensatez, a la información real, a la calma y al sentido de pertenencia. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti y a todos a quienes han estado disponibles para conversar con nosotros y para poder dar una perspectiva alternativa respecto a lo que se está viendo en televisión y sobre todo al discurso que se está teniendo desde La Moneda. Tú ahora mismo estás ahí en la Plaza Guillermo Franque, ahí en Sucre, con Miguel Caro, en una autoconvocatoria de vecinos de Ñuñoa, pidiendo el fin al estado de emergencia. Cuéntanos qué es lo que está pasando allá.
Ahora mismo me tuve que alejar un poco porque está muy, muy, muy intensa la cosa. Está tocando la moral distraída. Debe haber unas 1.500, 2.000 personas congregadas en la plaza. Muy hermoso. Mucha familia, mucha guagua, mucho abuelito. Se nubló un poquito, lo cual facilita la situación. Está un poco agobiante. Y está muy, muy bello realmente. Yo creo que acá en Ñuñoa se ha dado una muestra al país también de manifestación pacífica, de manifestación a través del arte, a través de la comunidad, muy conscientes, por supuesto, también de que vivimos, los que vivimos en Ñuñoa, en un barrio muy privilegiado y que de alguna manera, esto ya es mi opinión personal, el nivel de violencia es proporcional, obviamente, al nivel de indignidad de la vida de la gente. Por lo tanto, casi que es nuestra responsabilidad, es nuestro deber moral estar haciendo esto, estar manifestándonos de manera pacífica y estar mostrando al país que es posible también vivir así, que es posible decir basta de esta enfermedad, de esta absoluta de situación absolutamente desquiciada, y decirlo de la manera más bella posible a través del arte y a través de la autoconvocatoria.
Bueno, a propósito de eso, como yo te sigo en todas las redes, Nano, yo sé que tú has estado haciendo coplas desde que pasó esto, y no solamente para, me imagino, animar, expresarte lo que te está pasando, sino también, me imagino, para ir dejando memoria y testimonio de este momento que, como tú señalabas, es histórico. Y quería preguntarte respecto a eso, respecto a lo que tú sientes que es el rol de los artistas, de la gente de la cultura, de los creadores, en un momento como este.
Es una pregunta difícil de responder porque conlleva una responsabilidad muy grande, ¿no? Yo no sé el rol de los artistas, yo estoy aturdido como todo el resto de nosotros. Hace 4 días no me esperaba que iba a pasar esto, como no se lo esperaba probablemente nadie. Por lo tanto, he podido reaccionar a nivel personal como me ha nacido, y creo que cada una de las personas tiene una potencialidad creativa muy alta, y son estos los momentos en donde aflora de mejor manera, ¿no? En ese sentido, creo que todos, no solamente los artistas, tenemos que aportar desde lo mejor que podamos entregar. En mi caso, en vez de estar tirando más opiniones o más videos, saturando, decir, bueno, un poquito de poesía, porque la poesía tiene muchos roles también, no es como mucha gente cree, solamente palabras bonitas puestas en el libro. La poesía vive, la poesía construye realidades también, la poesía construye pueblos, y yo siento que es un pequeño aporte que yo puedo hacer más encima, en un formato que es la décima, en una estrofa que es la décima, que es parte inseparable de la historia poética de Chile y de todo el mundo hispanohablante. Por lo tanto, de alguna manera es también escribir, como tú dices, la historia en tiempo real, ¿no?
Absolutamente.
Esto es lo que nos está pasando.
Voy a leer una copla del Nano Stern, aprovechando lo tengo al otro lado del teléfono. Esta es del 21 de octubre. La televisión nos miente de manera descarada, no es más que una fuerza armada para cagarnos la mente. Piñera es un indecente, mentiroso, descarado, que arrastra con el legado de ensangrentar esta tierra y declararle la guerra a un pueblo que ha despertado. Si quieren leer el resto, pueden buscarlas ahí en el Instagram o en el Twitter de Nano Stern. Y me parece importante hablar respecto a la memoria y el presente, Nano, porque claro, ustedes están convocando un montón de gente ahí mismo ahora en la Plaza Frique, acá en Sucre con Miguel Claro, pero también hay un montón de gente que en el mundo te sigue a ti y a algunos otros músicos chilenos, y que a través del relato que ustedes están creando se están haciendo una idea alternativa de lo que está mostrando la televisión hacia el mundo.
Absolutamente, es muy importante también destacar que nosotros en este momento de la historia tenemos esas posibilidades de medios alternativos de comunicación. No solamente, por suerte, está la radio, pero también están las redes sociales, a través de las cuales nosotros podemos mostrar lo que está pasando. La cantidad de gente que se está manifestando fuera de Chile no es más que prueba de que nadie en su sano juicio, fuera de la pequeña burbuja de personas que rodean, digamos, el delirio del gobierno de Chile en este momento, se plantea siquiera la posibilidad de que esto tenga otro nombre que no sea barbarie. Hay militares asesinando al pueblo. Yo entiendo que hay violencia desmedida, por supuesto, y hay que condenarla, pero el nivel de ceguera, el nivel de oídos sordos, que está teniendo el gobierno con las demandas necesarias, justas, del pueblo de Chile, es impresentable, y eso es obvio aquí y en la Quebrada del Ají.
Ahora, eso es que probablemente el lado que nos tiene más adoloridos, ¿no? Y por supuesto también en esta ambigüedad del anuncio, sin ver, nosotros por lo menos, una disposición real a hacer los cambios estructurales que este país necesita. Pero por otro lado, Nano, yo te he visto muchas veces en manifestaciones a favor del agua, a favor de los derechos del pueblo mapuche, a favor de los estudiantes, pero me daría a mí la impresión, y tú que has estado muchísimo más en las calles que yo estos días, es que estas manifestaciones que estamos viendo este año también tienen no solamente una masividad del basta ya, sino también de la diversidad de gente que se ha vinculado con esto. O sea, ver manifestaciones en Apoquindo, ver manifestaciones en la Dehesa, de verdad, resulta bien sorprendente. ¿Cuál es tu impresión de eso?
Mi impresión es que, bueno, como se ha dicho ya tantas veces en estos días, ¿no? Lo de los 30 pesos fue la gota que rebasó el vaso, un vaso que venía 30 años llenándose y que por lo tanto convoca a mucha gente distinta, ¿no? Vivimos en un país profundamente desigual, y eso, aunque parezca un poco raro, quizás un poco como antiintuitivo, finalmente las protestas en Apoquindo y en la Dehesa dejan claro también que hay mucha gente que está en situación de privilegio. Yo desde Ñuñoa, en cierto sentido, también lo siento así, que decimos basta, basta con este sistema enfermo que ha construido una sociedad enferma, justamente, que está hoy saliendo de manera violenta, por supuesto, ¿no? ¿Qué esperan después de 30 años de no escuchar, de no escuchar, de no escuchar? ¿Esperan que la gente siga manifestándose en calma, marchando por la Alameda con unos pequeños desmanes al final? Obviamente que no, obviamente que esto es lo que eventualmente iba a suceder. Ahora, nadie se lo esperaba, ¿no? Yo creo que tú tampoco, y yo creo que ni uno de nosotros en su sano juicio hubiese dicho el día martes, el día miércoles de la semana pasada, que íbamos a estar hablando de a qué hora empieza el toque de queda hoy y contando los muertos y viendo las atrocidades que hemos visto. Por lo tanto, no hay que perder el foco también. Está bien que nosotros manifestemos, está bien analizar, pero aquí hay una cosa que es urgente, y es que tiene que terminar este estado de excepción y tienen que salir los milicos de las calles de Chile porque están asesinando gente. Tiene que parar esto inmediatamente.
Bueno, esa es la signo de la convocatoria actual, en donde está Nano Stern ahí en la Plaza Guillermo Franque en Sucre con Miguel Claro, la solicitud, y esa es una solicitud transversal de todas las organizaciones sociales e incluso de parte importante del mundo político, de decir, basta ya, no podemos llegar a acuerdo y a la reestructuración que se necesita con este estado de excepción y con militares en las calles. Nano Stern, muchas gracias por hablar con nosotros y te dejamos ahí de vuelta para seguir manifestando ahí en la plaza en Ñuñoa. No en la plaza Ñuñoa, sino en la plaza Guillermo Franque.
Hoy día nos ampliamos, abrimos la sede.
Sí, me gusta eso, está bueno.
Gracias a ustedes, espérate, y antes de dejarles, les voy a poner un segundito de altavoz para que escuchen ahí en vivo, ¿no? A través de la radio.
Ya, pues veamos, ¿qué es lo que está pasando ahí?
Espérate, me voy acercando de vuelta porque antes no lo pude escuchar.
Nano Stern reporteando para Radio Universidad de Chile.
Eso, aquí, sí, por supuesto, sí. Espérame un segundo. A ver, la gente, si ahí ya se va a escuchar, espérate.
La moral distraída tocando ahí en la Plaza Guillermo Franque en Ñuñoa. Escuchamos desde el celular de Nano Stern, que está ahí conectado para informarnos también de una manifestación más de las muchas que se están haciendo a esta hora, y una marcha pacífica también en Avenida Pedro Fontova.
Bueno, querida, lo interrumpo y me despido.
Gracias, querido, un abrazo para ti. Adelante. Hablamos pronto.
Y todo para todos, por favor, que se cuiden mucho, 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 y que se quieran. Un abrazo.
Resistiremos desde la sonrisa, resistiremos desde la solidaridad, amigo. Un abrazo para ti.
Eso, un abrazo.
Chao. Conversábamos entonces con Nano Stern, que ahí está en la Plaza Guillermo Franque, nos mostró ahí un poco de ambiente, estaba tocando la moral distraída. Nano dijo una cosa que a mí me parece muy importante subrayar. Las manifestaciones pacíficas que se han visto en Ñuñoa el día domingo, ayer, hoy día, también las que se han dado en otros lugares de la zona oriente de la capital, muestran que también a la hora de protestar existen privilegios, que es distinta la manera en que se van a acercar los militares y carabineros a las personas de la clase media alta, pero también es distinta la manera en que las personas que viven en un espacio de privilegio, que no están peleando ahí todos los días con la sobrevivencia, tienen las herramientas para mirar críticamente, ¿cierto? Una persona que está ahí al límite, que se siente vulnerada de manera constante por el sistema, que está ahí al límite de caer bajo los niveles de la pobreza, por supuesto que hay otras emociones que se están cruzando, hay otros derechos que se están vulnerando, y podemos entender también por qué las maneras de manifestarse son distintas. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más Radiopolis.
Los habitantes de la localidad de Karelmapu necesitan transformar los desechos de los piures, que hoy solo son basura, en abono para la tierra y así aportar al medio ambiente y a la economía de sus familias. Apoyar este proyecto también es parte del trabajo de los cientos de profesionales de Servicio País. Conoce más de esta historia y postula en serviciopaís.cl. Servicio País. Impulsamos el desarrollo de las comunidades a lo largo de Chile.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Pasión. Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Con 35, Know Your Enemy, cantaba Race Against the Machine, y al otro lado del teléfono tenemos a Jorge Baradit. Jorge, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile, ¿cómo estás?
Hola Antonella, súper contento de estar hablando contigo de nuevo.
Sí, cierto, tuvimos una estupenda conversación con Jorge hace unas semanas atrás en Cuestión de Gustos, hablando sobre algo que hoy día tiene un montón de relevancia y que tiene que ver con la disputa por el relato. Exacto. Por cómo se cuenta la historia y finalmente todos los baches, todos los vacíos que esa historia oficial deja. Y eso explicaría por qué el titular del domingo en La Tercera era la explosión que nadie vio venir. Yo creo que tú, Jorge, con toda la investigación que has hecho sobre la historia de Chile, especialmente la historia de Chile reciente, más o menos la veías venir.
O sea, yo creo que no solo yo, un millón de personas y en general la sociedad tenía clarísimo que estábamos sometidos a un estrés, a una sobrecarga en distintas áreas de nuestra vida, que en algún momento tenía que explotar. Mira, los chilenos no somos de explosiones recurrentes como sí lo son los argentinos u otros países. Los peruanos también salen a las calles muchísimo más que nosotros. Nosotros, por el contrario, históricamente lo que hacemos es esperar. Esto es lo mismo que pasa en los restaurantes, cuando alguien no nos atiende y levantamos la manito un poquito y la volvemos a levantar. Y al final, cuando reaccionamos, es explosivamente. Los chilenos somos como volcanes. Yo hoy día contaba que en el otro lado de la bandera original, de la primera bandera chilena, hay un volcán en erupción. Eso es súper decidor. Nosotros somos tranquilitos, somos como un paisaje, un volcancito nevado, pero cuando llega el momento ocurren cosas de este estilo, inesperadas.
Claro, y finalmente llegamos con lo que tenemos ahora. Ahora, a ti te ha tocado hablar harto con medios internacionales, te he sí. estado siguiendo en las redes. ¿Cuáles son las preguntas que más se te hacen desde el exterior, Jorge?
Mira, en general están muy bien informados, ellos tienen clarísimo lo que está pasando en el país, tienen claro que una situación de crisis social que naturalmente deja un residuo de desorden está siendo utilizado por el gobierno para construir un enemigo interno. Yo creo que al que aliarse, ¿no? Esto es la famosa guerra, la guerra de Piñera, uh-huh. ya se le dice. No, ellos tienen clarísimo que hay un descontento tremendo. Yo lo que me encargo de aclararles, sí, es que este país no es el ejemplo ni el oasis de América Latina del neoliberalismo exitoso. Chile es un país donde convive Suiza con Ruanda, sí. donde tenemos una élite muy pequeña que disfruta de privilegios, qué sé yo, belgas y holandeses, y un país que solamente sobrevive y que alimenta a esta élite, ¿no? Es un sistema medio feudal. Entonces yo les tengo que explicar que en este país una persona, si no tiene dinero para atenderse un cáncer, se muere. Que si una persona no tiene dinero para estudiar, no estudia. Y que la única salida que tiene a los bajos sueldos y acceder a todos los beneficios que tiene este modelo es endeudándose. Y que a través del endeudamiento en los servicios, en la educación, en la salud, se le quita hasta lo que no tiene, y el tipo puede llegar a duras penas a fin de mes y teniendo que recurrir a más deuda, ¿no? Entonces, el chileno es alguien que está sometido a un estrés social, claro. un estrés de todo orden, que había, cuando a mí me preguntaban antes por qué los chilenos no explotamos, yo decía, pero si los chilenos explotan, el problema es que en esta lógica de capitalización individual, ¿no? El chileno también está explotando individualmente, en sus casas, con depresión, con estrés, con violencia intrafamiliar, alcoholismo,
suicidio.
Y no afuera, incluso está explotando de una forma bien terrorífica y perversa. Estaban ocurriendo algo que a mí me parecían suicidios rituales. ¿Qué es esto de elegir el Costanera Center como un lugar de suicidio? No es más que eso, es un sacrificio al endeudamiento en el lugar apropiado, ¿no? Entonces Chile, yo les explico, es una sociedad enferma por un sistema radical, único en el mundo, donde todas las esferas de lo privado y de lo público están mercantilizadas. Todos los niveles de nuestra sociedad, incluso las relaciones afectivas, la relación alumno-maestro, están sometidas a criterios mercantiles que agobian, que deshacen el tejido social, que aíslan y ponen en soledad al ciudadano. No existe casi, o no existe, o no existía, unas verdaderas redes sociales.
Estamos conversando con Jorge Baradit. Jorge, pero a pesar de todas estas cosas, existió esta movilización. Y yo me acuerdo que cuando hablamos hace un par de semanas, yo te decía que una de las cosas que me daba esperanza antes de que pasara todo esto era que, por ejemplo, tus libros sobre historia secreta, la dictadura y ahora héroes son bestseller. O sea que hay una gran cantidad de gente que tiene hambre por saber, que tiene hambre por conocer. Y tú además has hecho muchas actividades dando a conocer estos libros con estudiantes, con gente, y no sé si de eso tú puedes relacionarlo de alguna manera, las conversaciones que tienes con la gente en esos espacios con lo que hemos visto en las calles en estos días.
Mira, todo esto es sinergia, ¿no? Porque en el fondo si mis libros se han leído es porque hay interés, ¿no? Y a lo mejor en esa vuelta de molino los libros le han dotado de contenido a su interés. Pero esto es un fenómeno de un pueblo chileno autoconvocado que a mí me alegra, pero también no me asusta, pero sí me tiene muy alerta, porque al justamente no haber redes sociales a la antigua, uh-huh, es decir, la junta de vecinos, el movimiento social, el partido político creíble, al no haber esas redes sociales donde la gente se juntaba en torno a ideas para después tomar acciones, lo que hay puede ser una espuma tremenda, una masa que no tiene muy claro por qué, pero pura libido, ¿cachai? A mí me preocupa mucho eso, porque el siguiente paso debería ser dotar de contenido, y no podemos caer nuevamente en que ese contenido lo crean interpretar las cúpulas políticas o cúpulas de organizaciones, y ocurra lo que ocurrió hoy día, por ejemplo, que nuevamente La Moneda piensa que esto se trata de citar a los presidentes de partido a una oficina entre cuatro paredes y resolver la cuestión por el resto del país. Eso ya no funcionó, y intentarlo de nuevo solamente va a despertar la ira de la gente que ya no confía en esas soluciones. Entonces, a mí me parece maravilloso este movimiento inorgánico, ¿no? que en el fondo dota de una legitimidad y de una honestidad este movimiento como nunca antes yo lo había visto, tenga luego alguna forma de expresión de contenido o que dé señales de estar aprobando ciertas formas. De momento, lo que yo veo en las marchas en las que he asistido son una cantidad heterogénea de necesidades y de sueños, te fijas, que me preocupa también, que son más o menos las mismas que veíamos en el 2011, ¿no? Uh-huh. Entonces, casi que uno podría decir que esto es una réplica del terremoto del 2011, que es una forma de decir, oye, llevamos ya 10 o 8 años en esto y no se ha resuelto. El 2011, cuando empezaron las movilizaciones por Patagones sin represas, tú veías más educación gratuita, salud, problemas previsionales, problemas con la AFP, te fijas, y hoy día son las mismas peticiones. Casi que uno podría decir, ya, el pueblo confió en una presidenta, en una administración de centro-izquierda, y esa administración de centro-izquierda, por las razones que sean, por desestabilización, por lo que tú queráis, no respondió. Dijeron, ok, vamos a entregarle el país a uno de centro-derecha a ver qué onda. Y tampoco respondió, por supuesto, menos a esas expectativas, y hoy día simplemente se está deshaciendo de movimientos, organizaciones, federaciones de universitarios, de partidos políticos, y está actuando por su cuenta.
Ahora, a pesar de que la salida, la explosión, la ebullición ha sido bastante inorgánica y la gente se autoconvoca, como está pasando a esta hora, hablábamos recién con Ana Stern ahí en Ñuñoa, o como pasó ayer ahí en la Asamblea de Activistas, Artistas e Intelectuales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, hablamos con Nona Exacto. Fernández sobre lo que pasó ayer. Yo entiendo que tú estuviste hoy día ahí.
Sí, yo estuve ayer y hoy día.
Cuéntanos un poco de lo que pasó ahí, porque también es interesante ver cómo esta generación de la autoconvocación para encontrarse y ver qué hacemos, ¿no?
Bueno, a eso quería ir. Que ayer ocurrió algo muy bonito, que fue una convocatoria abierta a profesionales de la salud, de la cultura, de los gremios, escritores, actores, y se llenó la Academia de Humanismo Cristiano, que nos prestó el espacio nada más. Y yo creo que la primera frase fue, ¿alguien pertenece a algún partido político acá? Como pecharlo, entre comillas, ¿no? Porque era claramente seguir con este espíritu de una sociedad autoconvocada más allá de cualquier organización. Hoy día
Ayer se inscribieron, esto por supuesto se derivó en adherentes y en participantes, y hoy día se juntaron los participantes, las personas que se ofrecieron a funcionar, ¿no?, en distintas comisiones y parte del organigrama. Y primero hay que anunciar el nacimiento del movimiento 19 de octubre, ¿no? Es así como convinimos en llamarlo.
¿Fuiste tú el que tuiteó hace un par de días atrás qué buen nombre para un movimiento?
Sí, pero fíjate que no fui yo el que lo propuso, alguien parece que lo leyó y lo propuso.
Yo me acuerdo haber leído tu tweet.
Claro, mira, Movimiento 19 de Octubre, en el fondo, no por cuándo se iniciaron las manifestaciones o quién lo hizo, sino el día en que el presidente determina el primer toque de queda. En el fondo esto también tiene que obedecer en parte no solo a las manifestaciones, sino también a la reacción del gobierno. Ese es un momento clave en que de pronto nos miramos a las caras, los que somos un poco más viejos, y dijimos, no, esto no puede pasar de nuevo. No puede pasar que de nuevo que este país sea entregado a la administración militar o un gobierno con espíritu militar, porque somos una sociedad civil, así de sencillo. No, ya tuvimos una experiencia con gobiernos militares, varias, pero la reciente, y fue desastrosa. Entonces, este movimiento hoy día ya se organizó como, qué sé yo, tiene un estamento, un departamento jurídico que va a ir en ayuda de las personas que tengan problemas en ese sentido, por detenciones, en toque de queda, recursos de amparo y todo eso. Hay una comisión de contenidos que está elaborando también contenidos y en el fondo desarrolló hoy día una declaración pública. Hay otros de comunicaciones, otro de cultura, y todo esto. La conclusión que hemos obtenido es que cuando uno mira, hace el camino inverso con los problemas de educación que hay, llega a un punto, llega atrás, rastreando el problema a un punto. Cuando tú rastreas hacia atrás los problemas que hay de salud, llegas al mismo punto. Cuando rastreas los problemas previsionales, llegas al mismo punto, y eventualmente con prácticamente todos los problemas que estamos teniendo como sociedad, y ese problema es la actual constitución. Una arquitectura que está diseñada en dictadura para soportar el modelo neoliberal que ha producido la enorme desigualdad de este país, por supuesto que es algo que tenemos que intervenir. Y el gran corazón de la conclusión que sacamos hoy es que en este momento de crisis social, donde se están pidiendo soluciones, quedamos todos de acuerdo en algo: las soluciones no pueden venir de la misma matriz que produce los problemas.
Ahora, pareciera ser que por ahí quizás hay alguien que está escuchando eso, porque recuerdo que el domingo, cuando hubo esta reunión de el presidente de la Cámara con el presidente del Senado, con el presidente de la República y del Poder Legislativo, Quintana dijo eso, el presidente del Senado.
Claro.
Dijo, hay que retomar la idea de las asambleas, hay que repensar la idea de una nueva constitución. El tema es como un poco lo que tú dices, ¿no? El desafío es en qué va a estar la ciudadanía para que de nuevo no nos pasen gato por liebre y que esta constitución se haga ahí a puerta cerrada.
Exacto, mira, yo creo que hay algo que dijo Jaime Quintana, que también hoy día retomó Heraldo Muñoz, que es volver a pensar con espíritu de futuro. Hoy día Van Rysselberghe dijo, no, esto no tiene nada que ver con los problemas que está pidiendo la gente, situando el tema de nueva constitución como en ese Olimpo político de lo abstracto, ¿no?
Claro, como una cosa teórica, ya lejos.
Claro, es como cuando en realidad es la raíz de los problemas. Tampoco estos gobiernos de 4 años inmediatistas, que están todo el rato metidos en el cosismo de no, pero esto tenemos que resolverlo ahora. No, si también los gobiernos están para pensar en el futuro y en arcos de tiempo amplio. Y en ese lugar, por supuesto, está nueva constitución. Nosotros entendemos que hay cosas que se tienen que solucionar ahora, ¿no? Cuestiones que tienen que resolverse aprovechando esta instancia ahora. Y de hecho, la declaración del 19 de octubre del movimiento dice 40 horas, ¿no? La solución, una solución inmediata a los problemas de sobrecarga laboral, 40 horas laborales a la semana, problemas a las AFP. Tenemos que resolver el problema de las AFP con algo que alivie el tema de las pensiones. En salud, tenemos que resolver el presupuesto, revisar el presupuesto 2020, porque hoy día no hay sutura en los hospitales, como mencionó anoche Julio
Girard. Eso venía pasando hace un par de semanas ya.
Exacto. Entonces, por supuesto que hay una agenda corta que tiene que ver con resolver los problemas que está teniendo la gente ya hoy día, de sobrecarga laboral y de acceso a los servicios, pero también, por supuesto, tenemos que tener visión de Estado y entender que si no cambiamos esta constitución, que es la que genera la desigualdad, estos problemas sociales van a ser una bola de nieve que los vamos a empujar hacia el futuro una y otra vez, y van a explotar hasta que ya no sé cómo van a explotar. O sea, ¿qué más esperan?
De lo que hemos visto estos días, claro. Jorge, para cerrar una pregunta más que también lo conversamos en el Cuestión de Gustos que hicimos hace una semana y que tiene que ver con el rol de la cultura, porque a mí me llamó mucho la atención cuando leí tu último libro, Héroes, que todos los grandes reformadores, los que estuvieron mucho más cerca de acercarse a los derechos de las personas, a la protección de los derechos de la persona y la dignidad de las personas, todos ellos propusieron a la cultura como un lugar significativo del ser ciudadano y ciudadana.
Mira, esto es lo que tú dices, es absolutamente cierto. Francisco Bilbao, Luis Emilio Recabarren, Arturo Fernández Vial, Pedro Aguirre Cerda, personas que se preocuparon del pueblo chileno, del gran pueblo chileno concreto, no ese abstracto, ¿no? Concreto, tenían clarísimo que si las personas no se educaban, entendiendo educación como ese cultivo integral, ¿no?, que incluye las artes, que incluye la cultura, que incluye la escolaridad y la profesionalización, las personas no iban a ser capaces de pelear por sus propios derechos, iban a ser esquilmados y además no iban a ser un elemento de contribución a la construcción de una mejor sociedad. Entonces es fundamental que las personas se eduquen y se cultiven, no solamente para obtener un cartón y tener un sueldo. Esto es para construir una mejor sociedad. Y sin duda que esta constitución, volviendo al tema, sin duda que esta constitución no fomenta ese aspecto. Cuando tú mercantilizas, cuando tú permites que se mercantilice la educación, ya a los tipos no les importa producir buenos profesionales. Lo que les importa es el número, porque ese número le significa mayor cantidad de plata y se rentabiliza algo que debería ser el corazón de la patria, la educación y la cultura de sus ciudadanos. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. La educación y la cultura son fundamentales y hoy, la información es fundamental, y discriminar la buena información de la mala información.
Pero eso también es educación y cultura.
Sin duda. Pero hoy día me refiero en esta circunstancia, no en
claro esta que sí, claro, pero tenemos más es o menos herramientas.
Exacto, es fundamental tener esa cultura, esa capacidad de discriminar entre buena y mala información para no caer en fake news, en incluso en el discurso de un gobierno que está buscando criminalizar una legítima demanda social simplemente para zafar. O sea, la gran estrategia de Piñera al hablar de guerra, que parece como sacado del baúl de tucos de George Bush, ¿no?, del 2001, es decir que hay un gran enemigo interno invisible. Entonces, ¿qué hace la gente? Desarrolla miedo. ¿Y qué pide la gente cuando tiene miedo? Militares,
mano
dura, y se arropa en torno al gobierno. ¿Te fijas? Entonces, esa estrategia barata, pobre, puede cazar a muchos incautos, y ¿sabes qué es lo peor? Que puede abrir, eventualmente, si esta crisis no se resuelve bien, puede abrirle paso a gobiernos déspotas autoritarios de la ultra.
Por supuesto, es lo que hemos visto.
Ahora, porque mira, fíjate, hay algo que a mí antenoche se me vino a la cabeza y me produjo terror, ¿cachai? Que es, si tú lo pensáis, piensa en este cuadro, una presidenta de centro izquierda comprometida con reformas, que se ve involucrada, para bien o para mal, verdad o no, en casos de corrupción, pierde el vínculo con la gente y es reemplazada por un presidente de centro derecha que a medio andar de su gobierno enfrenta una crisis social muy violenta que lo hace dimitir y llamar a elecciones, y la gente, aterrorizada por esa crisis violenta, vota por un déspota. Sí. Y estoy hablando de Brasil.
Es la historia reciente que la hemos visto en los últimos años. Por eso es que hay que estar muy, muy atento a lo que está sucediendo.
Sin duda, muy atento, muy crítico, muy reflexivo, y viendo por el bien común. El bien común, tenemos que volver a creer en el bien común, volver a creer en el hermano, en la persona que está al lado, volver a constituirnos en sociedad en vez de este atado de intereses individuales en el que nos ha convertido la constitución del 80.
Bueno, así que cuando vayan a las manifestaciones, mírense ahí con la gente que está al lado suyo, cuídense, protéjanse, hagan redes. Exacto. Jorge Baradit, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile, un placer como siempre.
siempre un placer y encantado y a tu disposición.
Te mando un abrazo. Nosotros nos vamos a quedar escuchando Igual. Heroes en tu, a propósito de tu último libro, y con eso vamos cerrando el programa. Un abrazo, amigo. Chao. Ahí teníamos Jorge Baradit. Nos vamos con Bowie y ya pronto llegan otros héroes. Yasna Levin y Felipe Pozo a tomar los micrófonos de Radio Universidad de Chile.